Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.
Felipe, te doy la más cordial bienvenida a Radio México Internacional porque vamos a hablar del tráfico ilícito de personas como un negocio mortal. Es muy pertinente hablar del tema.
Rita,
bienvenido.
Muchísimas gracias, te agradezco enormemente este espacio.
Bueno, yo quiero presentarte bien, quiero decirle al público que tú eres un abogado ecuatoriano titulado por la Universidad Católica del Ecuador y magíster en gestión pública por la Universidad Complutense de Madrid y que además lideras el área contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes por esta Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Estás muy empapado de la situación del tráfico ilícito de personas. ¿Te parece si nos das un panorama primero mundial de la cantidad de personas que cruzan fronteras irregularmente? Porque es un fenómeno que, aunque esté como contra toda lógica, pues es parte de nuestra realidad cotidiana.
Por supuesto, Rita. Bueno, primero me parece importante comentarles que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es una oficina especializada del sistema de las Naciones Unidas a la cual le ha sido encomendada la labor de trabajar de la mano de los países del mundo para enfrentar una serie de problemas relacionados con la delincuencia organizada, entre ellos, como bien señalas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, pero a estos hay que sumarle el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el lavado de dinero, la corrupción, el secuestro, la extorsión, que necesariamente están vinculadas también estrechamente a los fenómenos de trata y tráfico. Esta oficina viene trabajando muy fuertemente en México a fin de posicionar el tema del tráfico ilícito de migrantes como un negocio mortal que representa enormes ganancias para la delincuencia organizada y que evidentemente está muy ligado a la enorme cantidad de cruces de manera irregular que se dan en el mundo día a día. Las cifras relativas a los desplazamientos humanos son distintas dependiendo de la fuente, pero aproximadamente se calculan que existen unos 200 millones de personas migrantes. 200 de millones de personas migrantes que en este último año seguramente habrán aumentado por la cantidad y peligrosidad de los conflictos que se están suscitando a nivel mundial. Lo que pasa en Oriente Medio, lo que pasa en varios puntos de África y la violencia generada en algunos países del Triángulo Norte hacen que personas, como lo comentábamos en la pausa, se vean orilladas a tener que tomar esta decisión lamentable de pagar lo que sea y muchas veces embargan sus bienes para poder recurrir a los servicios de un traficante que les permita cruzar al otro lado.
Uh-huh. Ustedes lo ven primero como un fenómeno de una red de delincuencia, ¿no? Ustedes tienen una página en internet que también al público se las podemos dar para saber la magnitud del problema. Por un lado, las personas que se ven orilladas a esto arriesgan la vida. Por otro lado, se ven involucradas en una red de delincuencia que va desde empezar a hacer trámites falsos, arriesgar la vida. ¿Qué es lo que más le preocupa a las Naciones Unidas con respecto a estos problemas y qué tanto pueden intervenir?
Rita, yo creo que nos preocupan varias cosas y es una preocupación compartida con la comunidad internacional, en el sentido de que en primer lugar tenemos un gran número de personas migrantes que están en una situación de extrema vulnerabilidad, que por estas situaciones de guerra, de persecución, por temas de derechos humanos, por muchas veces conflictos bélicos, conflictos de guerrillas, hasta
pobreza,
desastres naturales y por supuesto la pobreza, porque hablamos de un gran número de migrantes económicos, estas personas hacen lo que sea y se entregan en realidad sus vidas en manos de estos traficantes. Ese es un primer problema relacionado con aspectos humanitarios. El segundo problema que es preocupante es la vinculación del tráfico ilícito de migrantes con la delincuencia organizada transnacional. Y lo que pretendemos nosotros es alertar que ese dinero que se está pagando a cada traficante, ese dinero está alimentando toda una maquinaria de violencia, de peligro. Es un círculo que permite finalmente que esas poblaciones de donde salen expulsados de estos migrantes entren en unos esquemas de gravísima peligrosidad. Entonces, estamos entrando en un círculo vicioso, porque ese dinero que paga el traficante sirve para que se le paga al traficante, sirve para que se compren armas, para que se secuestre, para que se extorsione. Entonces entramos en lo que se denomina pues un círculo vicioso del peligro y la extorsión.
Claro, claro. Esto es importante, el público o las personas que de pronto tienen estas tremendas experiencias de además de pagar, pagan cantidades además muy fuertes. Ustedes tienen datos, ¿no?
Sí.
Las cantidades no son cualquiera.
Hay un aspecto aquí que hay que considerar, Rita, y es en relación con el país de origen y el país de destino y las rutas. Evidentemente, migrantes, por ejemplo, africanos o asiáticos, cuyo deseo es llegar a los Estados Unidos, van a hacer travesías de hasta 6 u 8 meses, utilizando medios de transporte aéreos, terrestres, acuáticos, sufriendo una cantidad de vejaciones en el camino, pasan por desiertos, por selvas, muchas veces se ven sometidos a situaciones de inanición, a situaciones de deshidratación y hacinamiento. Y claro, tenemos cuenta de que un migrante africano o asiático para trasladarse hacia México podría llegar hasta pagar 10 o 15 mil dólares. Mucho más si es que a esto se le suma la expedición de un pasaporte falso, de una visa falsa, entonces los precios se incrementan. En realidad, en la región centroamericana tenemos un dato de que el promedio del pago que hace un migrante a un traficante va entre los 2,000 y 4,000 dólares.
De todas maneras, es altísimo.
Es altísimo porque son personas que muchas veces empeñan hasta sus bienes para conseguir este dinero. Y lo terrible es que si tú multiplicas estos 2,000 o 4,000 dólares por el número de migrantes que están cruzando diariamente la frontera, que han utilizado los servicios de un traficante, y esto lo potencializas con la cantidad de movimientos y dinámica de movilidad humana que existe en el mundo, estás generando billones de dólares para la delincuencia organizada transnacional. Un dato importante que logramos recabar en el año 2012, fíjate tú, hace 5 años ya, cómo habrá aumentado este volumen de dinero, de recursos, es que el tráfico ilícito de migrantes entre el sur y el norte, en el continente americano, genera ganancias de 6.6 billones de dólares al año, 6.600 millones de dólares. Esto evidentemente se habrá duplicado.
Sí, un gran negocio.
Es un gran negocio y es un negocio mortal.
Y es un negocio mortal. Bueno, muchos no llegan, otros son engañados, ¿no? Como tú me decías antes de entrar al aire, sucede que los dejan en algo que les dicen que es Estados Unidos y es el desierto. Tú me decías del área de Tamaulipas, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo. Entonces, son precisamente esta vulnerabilidad los hace, pues, que muy seguramente van a ser estafados, ¿no? Es muy probable.
No, es muy probable y ocurre muchas veces. Los cruces no todos son exitosos y existe un fenómeno que desde el punto de vista jurídico es interesante, pero es aterrador, y es que el tráfico ilícito de migrantes en algún momento puede convertirse en la trata de personas. Porque aquellos migrantes que no logran culminar de manera exitosa ese tránsito pueden pasar a formar parte de esquemas de explotación sexual, laboral, de mendicidad obligada, servidumbre doméstica en las rutas. Y eso ocurre cuando las rutas de los migrantes confluyen con las rutas de la droga.
Entonces, ahí es donde se acerca tanto, como tú dices, a este tipo de crimen organizado. Bueno, pero en sí, ¿qué se puede hacer? Estas personas están haciendo estas rutas, están tomando estos riesgos por una extrema necesidad. Tú decías guerras, nosotros lo conocemos más desde el punto de vista de pobrezas, pero el caso es, ¿qué tanto se pueden proteger los derechos humanos de estos migrantes objeto de este tráfico? Que no se puede hacer una campaña de no migre. Entonces, en sí, como Naciones Unidas, ¿qué efectos positivos pueden hacer ustedes con los migrantes?
Yo creo que hay un aspecto que es determinante y es concienciarnos de que la migración es un derecho humano. Todos los seres humanos, en el ejercicio de nuestro libre albedrío, tenemos la libertad de encontrar el destino que mejor nos parezca, de acuerdo a nuestros intereses, aspiraciones personales, profesionales, familiares, humanas. En ese sentido, lo que pretendemos nosotros es alertar a los migrantes respecto de los riesgos que podrían presentarse al momento de contratar los servicios de un traficante y que sus decisiones sean mejor informadas. Nosotros bajo ningún punto de vista podemos, como tú dices, frenar la migración. Ese no es uno de nuestros objetivos, pero sí es que los migrantes puedan tomar decisiones de una manera más consciente, de una manera más informada, que estén mejor organizados y que, debo reconocerlo, México es un país que tiene una ley migratoria muy vanguardista en relación con América Latina y es uno de los pocos países en donde los migrantes irregulares no son tratados como delincuentes. Eso no obsta para que existan casos de serios abusos contra los derechos de los migrantes, pero la legislación mexicana prevé derechos para los migrantes en tránsito. Y lo que prevé la campaña es también que tanto autoridades, como funcionarios, como organismos de derechos humanos, como personas naturales que estamos comprometidos con este tema, estemos conscientes de nuestras obligaciones de protección humanitaria a estos migrantes y que los migrantes también conozcan, identifiquen aquellos servicios profesionales técnicos a través de albergues, de mismos espacios de gobierno, en donde pueden recurrir a la protección.
Así es. Entonces, ese sería como el primer punto, reconocer los derechos humanos de los migrantes.
Por supuesto, es definitivo.
Ese es un punto.
Sí, sí, sí. Es muy importante porque existe unas redes importantes de albergues, de espacios en donde estos migrantes pueden recibir apoyo, pueden recibir asistencia legal, asistencia jurídica, asistencia de comida básica para el camino. No están solos y sus necesidades primarias, por ejemplo, en el tema de la salud, deben ser atendidas con celeridad. Es una obligación del Estado mexicano.
Ustedes tienen precisamente en uno de sus puntos como Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito el proteger los derechos humanos de los migrantes objeto del tráfico y promover la cooperación internacional. ¿Hay alguna labor concreta que hagan, por ejemplo, para apoyar a los refugios, para instrumentar cómo atender a los migrantes? ¿Alguna labor particular que hagan para...?
Bueno, como sabes, Rita, la Organización de las Naciones Unidas tiene una serie de oficinas, de fondos, de programas, cada uno con su respectivo mandato destinado a algún tema relacionado con la migración. La UNODC, que es la oficina a la cual pertenezco, se encarga de abordar los aspectos de justicia criminal del tráfico. En este sentido, estamos más abocados a lo que significa la capacitación de jueces, fiscales, policías, para poder identificar las redes delictivas relacionadas con el tráfico y poder sensibilizarlos frente a las necesidades primarias de los migrantes. Existen otras agencias especializadas, otras oficinas, como por ejemplo el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, como el Alto Comisionado para los Refugiados, que tienen esquemas más de asistencia técnica directa y trabajo más cercano con los albergues. Pero nosotros también precisamente nos encontramos, como UNODC, trabajando en el tema de la trata de personas, en la construcción de protocolos de asistencia para que los operadores de estos albergues puedan identificar de manera más profesional y brindar asistencia más certera a aquellos migrantes que hayan sido víctimas de esquemas de explotación, es decir, migrantes objeto de tráfico que hayan sido víctimas de trata de personas.
Bueno, ¿qué se hace? En estos albergues también están de paso, ¿no? Aquí también conocemos muchas historias porque, como tú sabes, tenemos una ruta importante, ¿no? Del lado de Veracruz, del lado que va cruzando hasta Tamaulipas y el famoso tren al que están las patronas asistiendo con este apoyo, ¿no? ¿Se trata de irlos ayudando a cruzar?
Mira.
Qué complicado, ¿verdad?
Es muy complicado porque jurídicamente existe mucha... Es un terreno realmente un poco ambiguo, en el sentido de que tampoco se puede dejar que algunas legislaciones, por ejemplo, impliquen que las personas que están facilitando el tráfico podrían ser juzgadas eventualmente como cómplices del delito de tráfico ilícito de migrantes. El protocolo de Palermo, que es el protocolo internacional en donde se establece la normativa internacional para regular el tráfico ilícito de migrantes, habla de algo que es muy importante, Rita, y que la audiencia internacional y nacional que nos escucha lo debe saber. El artículo 5 prevé que ningún migrante podrá ser criminalizado, es decir, no podrá ser llevado a los tribunales por el delito de tráfico ilícito de migrantes. Uh-huh. Porque la comunidad internacional comprendió que, como lo hablábamos anteriormente, estos migrantes se ven orillados de alguna manera a pagar los servicios a un traficante. Tampoco el protocolo lo que busca es incidir en decisiones de carácter administrativo que soberanamente cada país las puede tomar. En el caso de México, un migrante irregular no está cometiendo un delito, pero eventualmente puede ser deportado. Y en algunos países del mundo, estar de manera irregular en un territorio implica la comisión de una falta, inclusive una falta grave o un delito. Uh-huh. Entonces, el aspecto penal es muy delicado, y por eso nosotros enfatizamos el hecho de que el migrante objeto de tráfico jamás puede ser llevado a la justicia por el delito de tráfico, es decir, no puede estar en el banquillo de los acusados junto con los traficantes, porque finalmente es una persona que se ha orillado a esta situación.
¿Se le considera víctima o no es la palabra que ustedes usan?
No. El protocolo habla de migrantes objeto de tráfico ilícito.
Sí.
Pero cuando hablamos de víctimas de trata de personas, que pues su voluntad estuvo anulada, entraron en unas situaciones de explotación contra su voluntad.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, esto es muy, muy importante. Ahora, toda esta campaña que ustedes hacen del tráfico ilícito como negocio mortal, trata de llegar principalmente a las personas que van a migrar, que lo están pensando, que lo tendrían que evaluar en este contexto de toda la red de tráfico y de delitos que se pueden ir cometiendo, o a quién va dirigida principalmente y qué pretenden en sí.
Rita, la campaña Negocio Mortal está diseñada para tres audiencias principales. La primera, dirigida a esos potenciales migrantes que están evaluando la posibilidad de migrar y que deben estar informados respecto de los riesgos, de las implicaciones jurídicas que tiene la contratación de esos servicios. La segunda audiencia y segunda audiencia fundamental para la oficina son las autoridades tanto de investigación de los delitos como las de persecución penal y las de sentenciamiento. Es decir, buscamos que todo el eslabón de la cadena de justicia criminal esté debidamente informada, debidamente sensibilizada ante estas situaciones que pasan los migrantes y puedan realizar un trabajo más profesional para que el objetivo sea el desmantelamiento de estas redes. Uh-huh. Nosotros no pretendemos erradicar el delito del tráfico ilícito de migrantes porque es una tarea que sería demasiado ambiciosa, pero sí buscamos que al menos se reduzca la proliferación de redes que buscan aprovecharse de las vulnerabilidades de los migrantes. Y la tercera audiencia, y por eso me encanta estar aquí en este espacio contigo, Rita, es la comunidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en la transmisión de la información, en la difusión de esta campaña y de los derechos de los migrantes. Entonces, ustedes son para nosotros los aliados ideales para que esta campaña pueda seguirse difundiendo.
Dime.
La campaña está en México, la campaña ya ha sido presentada en Lisboa, en Portugal, en todo el espacio iberoamericano de fiscales. Tengo el gusto de haberla presentado también en un espacio muy importante que se denomina la Conferencia Regional de Migración, integrada por 11 países. Entonces la campaña va creciendo y eso muestra el compromiso de organizaciones, de medios de comunicación, de estados, de países, de trabajar con nosotros para poner este tema en la agenda pública mundial.
Bueno, quizá el público también se esté preguntando, ¿qué tan fácil es este desmantelamiento del que hablas? Esta localización de todos estos, pues, personas que además se van profesionalizando, desgraciadamente, ¿no? En las rutas. Hablábamos antes de entrar al aire que van incluso cambiando las rutas cuando ven que se empieza a poner alguna ruta más vigilancia o más restricciones, simplemente cambian de ruta. Entonces ellos sí van haciendo realmente una labor muy minuciosa para que este tráfico ilícito se dé. ¿Qué tan fácil es desmantelar?
Yo señalaría que el combate al tráfico ilícito de migrantes es una tarea extremadamente ambiciosa por la complejidad del delito del tráfico. A diferencia de otros crímenes como el homicidio, que se consuma de un plomazo, En el ámbito del tráfico ilícito, hablamos de un delito que tiene una serie de eslabones. Uh-huh. Porque para que se dé una operación transatlántica de tráfico de migrantes, por ejemplo, que viene de Asia o de África hacia México, pasando por una serie de países, imagínate tú la cantidad de actores, de operadores, de taxistas, de agencias de viajes, de operadores de aéreos, de funcionarios lamentablemente corruptos, que están facilitando uh-huh. que todos esos grupos humanos puedan desplazarse sin ningún tipo de problema. Entonces, estamos hablando de magnas operaciones transnacionales de negocio ilícito. Entonces, qué importante es que las autoridades, en primer lugar, puedan comprender que un hecho que puede ocurrir en el estado de Tamaulipas puede estar vinculado a una red que está originada en un país asiático o africano. Entonces, lo que buscamos nosotros es que estas autoridades primero abran los ojos, que comprendan la dimensión global de este delito y que puedan construir este gran rompecabezas que es el tráfico ilícito de migrantes. Es una tarea complicada, ambiciosa, pero no es imposible. Uh-huh. La Procuraduría General de la República en México tiene algunos casos muy exitosos de trabajo conjunto con otros países para el desmantelamiento de estas redes. Existen casos exitosísimos en Europa, a través de la Europol, por ejemplo, que han logrado frenar este tipo de grupos delictivos. Entonces, es una tarea difícil, pero no imposible.
Claro, porque ahora sí que hay que ir haciendo como esta búsqueda de eslabones, como ir echando luz así en todo el seguimiento de la cadenita, ¿no? En toda la ruta.
Claro, es más, ahorita hay algunos temas bien interesantes en donde se van rastreando, por ejemplo, tickets aéreos que se compran en una determinada agencia de viajes y son 30, 40 tickets. Entonces, tiene una persona natural la capacidad de comprar 40 tickets de Dubái a Dakar y de Dakar a Sao Paulo y de Sao Paulo a la Ciudad de México. O sea, estamos hablando de miles de dólares. Entonces, claro, las autoridades deben estar permanentemente en contacto y de ahí la importancia, como tú señalabas, Rita, de la promoción de la cooperación internacional. Se trata de un delito transnacional por naturaleza que jamás podrá ser abordado de una manera pues más integral si es que no confluyen varios países para investigarlo.
Bueno, cuando se hizo aquí el banner que se puso en la página de Radio México, que intervino Yuridia con el diseñador,
está
y
precioso,
que quedó muy
¿eh?
Bonito, sí. Usa parte de la imagen que ustedes están promoviendo, precisamente para hacer notar que estas rutas son por cielo, por mar y por tierra. Y nosotros dijimos, bueno, nos corresponde un poco más la de tierra, ¿no? Estos camiones grandes que se van haciendo parecer que pasan mercancía y lo que están pasando son seres humanos en estados muy críticos, porque normalmente son muchos más de los que caben, con aire insuficiente, con una serie de situaciones muy, muy terribles. Pero antes de entrar al aire me decía, sí, pero no es la única. En México hay otras rutas que son iguales de peligrosas. ¿Nos puedes hablar de los casos mexicanos o los riesgos en este cruce de fronteras que le corresponden a nuestro país?
Por supuesto. México y en general América Latina ha estado más acostumbrado a ver el tráfico ilícito de migrantes perpetrado a través de la tierra, de transporte terrestre.
Camionetas, partes a pie,
por supuesto. Estos camiones de mercancías que en realidad no llevan mercancías, sino que llevan migrantes hacinados, sin aire, asfixiados. Muchos mueren en la travesía. Y con la complicidad muchas veces de las autoridades de transporte, de las autoridades pues que vigilan las rutas, ¿no? Pero mientras más se vigilan las rutas terrestres, más oportunidades de negocio para los traficantes existen al ofrecer la vía marítima a los migrantes para ser llevados a los Estados Unidos. Y es así como, aunque no ha habido un gran, posicionamiento mediático del tema, es cierto que las autoridades mexicanas han detectado casos de tráfico ilícito de migrantes vía marítima. Es decir, embarcaciones clandestinas, embarcaciones pequeñas que llevan más migrantes que pudieran por su pequeña capacidad y trasladan a migrantes desde puertos mexicanos hacia las costas de los Estados Unidos, muchas veces cayendo en situaciones de doble engaño. Porque como te comentaba Rita, hemos identificado situaciones en las que los migrantes les dejan en las costas de Baja California o de Tamaulipas, haciéndoles creer que han llegado a los Estados Unidos.
¿Cu- cuando son precisamente víctimas de estos engaños, tú piensas que, bueno, más bien nos decías, además tienen que volver a pagar. O sea, tienen que solventar su situación de emergencia. Ya quedaron en un lugar donde no iban a llegar, no era el destino, y ahí empiezan de nuevo.
Y ahí empiezan los esquemas de extorsión. Porque, evidentemente, el migrante o el grupo de migrantes que ya no tiene el recurso para seguir financiando ese viaje, pues va a...
Queda
a merced de los traficantes. Muchas veces los traficantes conocen los datos, los teléfonos de las familias en los países de origen y les amenazan diciéndoles que si no le mandan el dinero para que el migrante siga cruzando, pues le van a matar a algún familiar. Entonces, estamos realmente frente a esquemas de extrema violencia, Rita.
De extrema violencia, sí. Mira, nos quedan ya unos minutos. Creemos que, bueno, es pertinente, de acuerdo a todo lo que has dicho y que tú nos digas cómo quieres cerrar esta conversación, pero la idea de que realmente tengamos una mirada mucho más humanitaria y solidaria en torno a la migración sería un punto con el que tú quisieras que nos quedáramos después de esta plática, Felipe de la Torre.
Yo creo que eso es precisamente cómo quisiéramos cerrar, porque nada de estos esfuerzos de carácter investigativo de persecución penal del delito tiene sentido si es que no centramos nuestra atención en el ser humano, en ese ser humano que es nuestro congénere, independientemente del país de donde provenga. Finalmente somos y pertenecemos a este planeta y necesitamos ser solidarios. Hemos visto con mucha preocupación cómo están proliferando los discursos racistas, los discursos xenofóbicos, los discursos en donde las nacionalidades son separadas y apartadas solamente
por su país. Y vistas de primera, segunda y tercera y última categoría.
Entonces yo creo que lo que busca también la campaña Negocio Mortal, y en eso estoy feliz de que el IMER se sume a esta, es porque necesitamos generar más empatía, más humanidad, con aquellas personas que están en estas situaciones y que tarde o temprano van a pasar por nuestro país.
Pues con eso cerramos esta plática. Muchísimas gracias, Felipe de la Torre, como abogado ecuatoriano titulado por la Universidad Católica del Ecuador. No, pero bueno, hay una... Oye, todo esto hay que decirlo, ya te empezaste a reír porque voy a decirte de nuevo tu currículum. Pero hay una labor de estudio, hay una labor de entrega al tema, de conocimiento, que es muy importante, ¿no? Que es muy importante compartir. Ustedes saben las cifras, ustedes saben la gravedad, la dimensión de que esto esté proliferando ante nuestros ojos y que le estemos dando volteando la cara o viendo otros problemas y no viendo este. Un problema que va a seguir creciendo.
Un problema que va a seguir creciendo. Ya que mencionas la Universidad del Ecuador, pues bueno, como ecuatoriano y como una persona que tuvo la oportunidad de servir a mi país en el consulado del Ecuador en Madrid, en el momento más crítico del éxodo de cientos de miles de ecuatorianos que salieron, creo que esa fue la mejor escuela para que yo pudiera sensibilizarme y pudiera tomar la decisión profesional de alguna manera aportar y contribuir para que estos temas puedan ser al menos incluidos en una agenda política mundial.
Pues yo creo que por ahí va. Yo creo que sí hay que ir entendiendo que además los migrantes estamos por todo el mundo, ¿no?
Somos todos migrantes.
Exactamente. Y que, porque, pues quién sabe, los que no nos hemos ido, ¿qué tal que un día sí nos vamos? No se sabe, el mundo es así y el mundo es de todos.
El mundo es todo. Rita, y si me permites, por favor. Quisiera instar a la amable audiencia que te escucha que se sumen a esta campaña, que nos visiten en www.negociomortal.org, en donde van a poder encontrar información actualizada, precisamente de lo que tú señalas, cifras, datos. Pueden bajarse los pósters, los banners, pueden escuchar todas las entrevistas que hemos dado en el tema del tráfico, y que también nos sigan a través de Twitter y Facebook con el hashtag Negocio Mortal. Hashtag Negocio Mortal.
Hashtag Negocio Mortal. Muchísimas gracias por venir, Felipe de la Torre, parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bienvenido, y podemos darle seguimiento a la campaña. Están abiertos los micrófonos de Radio México Internacional.
Mil gracias, Rita. Un gusto estar aquí en este espacio y agradezco también al equipo de producción.
Bueno, un agradecimiento especial a nuestra coordinadora, Yuridia Contreras, que además está en la producción, y a Laura Fernández. Muchísimas gracias, Laura. A Edgar Hernández en los controles técnicos, Enrique Rivera en las fotografías. Gracias a todo el equipo. Aquí te esperamos, Felipe de la Torre, la próxima vez.
Nos vemos muy pronto. Gracias,
Rita.
Nos vemos
muy pronto. Soy Rita Abreu.
Radio México Internacional. Armonías. Sonidos y Palabras de México.